Palabra. Aquí regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN.
Hemos hablado de bajas temperaturas en estos días, de esta ola de frío que nos preocupa, pero hay una realidad que enfrentamos en distintas regiones de nuestro país y que tiene que ver con apoyar a las personas en situación de calle ante esta ola de frío. Hemos hablado del Código Azul que está activado en varias localidades de nuestro país y por eso agradecemos a esta hora que esté con nosotros la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenas tardes.
Hola Sandra, hola Cristian, muy buenas tardes, por acá estamos bien, ¿cómo están ustedes?
Preocupados, pues, subsecretaria, porque estamos viendo que efectivamente estas bajas temperaturas, todos lo comentábamos, todos de alguna manera nos reímos porque andamos súper abrigados y todo, pero no sé si hemos puesto real atención en la situación de las personas que están viviendo en la calle y que tienen que enfrentar temperaturas que están mucho más bajas de lo que se pensaba en años anteriores.
Sí, efectivamente, la naturaleza y las características que está adquiriendo este invierno es muy distinto al que enfrentamos el año pasado. El año pasado se caracterizó por ser mucho más, diríamos, con temperaturas más altas, pero mucho más lluvioso. Y lo que ya habíamos previsto para este invierno es que iba a ser mucho más seco, pero también mucho más frío, tal cual como se simboliza en las heladas que estamos experimentando en varias de las regiones de nuestro país. Y por eso también agradecemos mucho que los medios de comunicación estén interesados en conocer cómo opera el Código Azul y también cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para proteger la vida de las personas en situación de calle, que hoy es nuestra principal preocupación durante estos días de estas heladas.
Y en ese mismo sentido, ¿cómo están trabajando ante esta situación que es particular, ¿no? Hay cosas que uno puede prever y hay otras situaciones que son más severas.
Exactamente. A ver, comentarles. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, nosotros tenemos durante todo el año una oferta de albergues y atenciones bien diversas para las personas en situación de calle. Este fenómeno durante los últimos años ha adquirido nuevas características, nuevos rostros. Nosotros estábamos acostumbrados a conocer una persona mayor de 50 años, hombre, solo, como la persona característica de las personas en situación de calle, pero en los últimos años hemos visto familias, niños, entre otras, y por tanto nuestros servicios también se han ido diversificando, como por ejemplo la red de albergues familiares, albergues para mujeres y también en mayor intensidad. Pero es en el invierno donde cobra más relevancia las acciones que hacemos en materia de situación de calle, y es por eso que a la oferta de albergues se adicionan albergues de invierno y el Código Azul, que es un dispositivo que busca reforzar justamente cuando hay condiciones climáticas que pueden poner en riesgo de la vida de las personas, refuerzos tanto de las atenciones en albergues como también en las atenciones que se realizan directamente en calle para las personas.
Subsecretaria, pero ¿cuál es la realidad hoy día de la capacidad de esos albergues o de la capacidad de camas que existen para poder recibir a esas personas a nivel nacional? Porque si venimos pensando en que efectivamente las condiciones en años anteriores eran distintas, hemos visto reducción de espacios. Por ejemplo, el estadio Víctor Jara, que durante muchos años fue albergue para que se activaba cuando estaba el Código Azul, hace varios años también que ya no funciona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hoy día estamos con déficit de camas, por ejemplo?
A ver, comentarles. Primero se me cargo respecto a esta, como los albergues emblemáticos. El Estadio Víctor Jara, que se habilitaba, y yo recuerdo, ¿no?, que era un granito donde se ponía a disposición, era un albergue que no generaba condiciones dignas para poder recibir a las personas, inclusive los exponía a situaciones de inseguridad. Era bastante complejo porque era un recinto muy amplio que convocaba a más de 200 personas. Y desde hace ya bastantes años, en pos de poder asegurar el estándar de calidad de atención a las personas, se ha privilegiado poder tener albergues distribuidos territorialmente en los diferentes barrios y comunas de nuestro país, que además mejoren los estándares de atención y sean albergues mucho más pequeños. Okay. Sobre todo porque en un albergue de gran cantidad, imagínate estos diferentes perfiles, mujeres, hombres o eventualmente familias,
más difícil
tienen
administrar
condiciones exactamente, ¿no? Entonces lo que se ha desarrollado durante ya los últimos años son albergues mucho más pequeños, entre 20 y 40 personas. ¿Y cómo nosotros podemos ver la capacidad, que es una preocupación sin duda? Nosotros todos los días a las 6 de la mañana, junto con el informe meteorológico, recibimos un reporte de la ocupación de los albergues que tenemos. Hoy, a lo largo de todo el país, nosotros tenemos 2.120 camas. La ocupación de la noche anterior fue del 92%, por tanto, quedan albergues a nivel nacional disponibles y camas disponibles para poder recibir a las personas, y esto lo vamos monitoreando a nivel regional y en la distribución de cada una de las ciudades, de tal forma que si la cobertura se empieza a estrechar, inmediatamente activamos con nuevas redes para poder generar refugios de emergencia o complementar las coberturas. Este es un sistema mucho más ordenado de monitoreo de la capacidad de respuesta que tenemos, pero además mejor distribuido territorialmente en función de la concentración de las personas de calle en los diferentes territorios. Y esto va complementado además con atenciones móviles, es decir, hay vehículos con equipo capacitado que, frente a alertas o recorridos que ya sabemos en función de la información del Registro Social de Hogares, asisten a las personas directamente en la calle, primero para conocer y a realizar un pequeño screening de salud, si necesitan alguna derivación, algún centro asistencial o eventualmente están disponibles para irse a algún albergue. Nos suele pasar que hay algunas personas que no quieren realizar y no podemos obligarlos a poder trasladarlos a un albergue, y en el caso de que no quieran, poder atenderlos directamente en la calle entregándoles abrigo, comida y una atención y acompañamiento directamente en el punto calle. Entonces, lo que hacemos nosotros en pos de poder mejorar los estándares de calidad, hacernos cargo de la diversidad de perfiles de personas en situación de calle, es constituir esta red de albergues que hoy ya son 99 albergues que están abiertos, que se permite un monitoreo diario y que permite poder complementar la capacidad también con una pertinencia territorial, porque es distinto la demanda que existe en Valparaíso, en San Fernando, en Talca, inclusive en los diferentes puntos de la región metropolitana.
Bueno, de hecho, pensando en eso, subsecretaria, uno inmediatamente se imagina lo que pasa en esta ola de frío que sabemos va a continuar en los próximos días, por ejemplo, y saber si es que en zonas como a lo mejor Magallanes, Coyhai, que tienen temperaturas muy extremas, existe la posibilidad de hacer una, tal vez un cambio más estructural, ¿no? Que hayan recursos destinados a esa zona directamente para poder implementar estos albergues, hacerlos funcionar, porque usted dice, claro, hay un 95% de ocupación, y dice, mira que bueno, pero si vemos las cifras, se supone que dentro de la oficialidad en Chile hay más de 20.000 personas en situación de calle y ahí hay que a un montón de gente afuera, o sea, podríamos estar hablando del doble.
O sea, en las regiones extremas, porque acá hay que distinguir, ¿no? Como la realidad de nuestro país climática y también territoriales son distintas. Por ejemplo, tener un código azul en Magallanes no permite, porque es mucho más permanente las temperaturas bajas, sobre claro, todo en invierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en regiones como Magallanes, Aysén, Los Lagos, la Araucanía? Es que hay oferta permanente, es decir, durante todo el año hay una cobertura y en la medida en que se requiera más capacidad se incrementa. Por ejemplo, en la región de Magallanes nosotros tenemos los albergues de manera permanente y lo que hacemos es el monitoreo, también tuvo un 93% de ocupación la noche anterior y en el caso de que se requiriese, se activa una oferta complementaria que permita poder atender a las personas, ¿no? Esa es como una primera cuestión. Que es distinto a la realidad, por ejemplo, de la región de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Ñuble y O'Higgins, donde la oscilación térmica es variada, ¿no? Uh-huh. Donde más bien necesitamos activar una alerta que permita poder hacer frente cuando se producen estas situaciones como las heladas. Ahora, sin duda, estamos frente a cambios de las condiciones climáticas de manera más estructurales. Yo les comentaba el cambio de perfil climático del invierno pasado respecto de esto, y por tanto también durante este semestre vamos a evaluar cómo seguimos continuando en esto, e inclusive pensando cuáles van a ser las respuestas cuando ya vengan las olas de calor, que también pueden exponer la vida de las personas, pero por otras características. Entonces, es muy probable que así como los últimos años pasamos del perfil albergue masivo Víctor Jara y cambiamos este circuito de albergues que son mucho más pequeños, con mejores estándares de calidad, también la respuesta durante invierno tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que modificarse en pos de poder ser lo suficientemente flexible a las condiciones climáticas que se vayan presentando, y eso es parte de los desafíos de la política pública que tenemos que desarrollar. Eso por un lado. Y por otro, algo que me gustaría también compartirles es que no solamente nosotros tenemos albergues para las personas, porque aquí hay dos desafíos que hay que enfrentar respecto a la situación de calle. Uno es salvar la vida, que particularmente cuando hay heladas es fundamental, y otro es lograr una vía de la superación de la situación de calle. Y para eso también tenemos desplegados otros programas, por ejemplo, el programa Vivienda Primero, que lo que busca es poder atender a las personas para poder recuperar a través de una intervención y que puedan tener un techo y salgan de la situación de calle, o una red de centros temporales que permiten poder ofrecerle otro tipo de atención a las personas y que van desde hospedería hasta pequeñas residencias. Y actualmente estamos en coordinación con el Servicio Servicio Nacional del Adulto Mayor, también para fortalecer una línea de acción que permita eventualmente que aquellas personas en situación de calle que quieran transitar a la superación también puedan acceder a la oferta de las personas mayores. Porque no solamente tenemos que quedarnos complacientes con poder proteger la vida, que sin duda hoy es la urgencia, sino también con poder reducir y superar la situación de calle para muchas de las personas que viven esta situación.
Claro, porque la situación del frío, por dramática y profunda que sea, es un tema. La situación de calle trasciende, evidentemente, lo estacional, ¿no? El momento en el que está. A partir de ahí, ¿tienen registros, por ejemplo, de familias, de niños, de niñas? Usted decía, claro, hay una variedad de personas también hay una variedad de tipos de familia, también me imagino, ¿no?
Totalmente. Yo así, como para hacerles una panorámica también internacional, el fenómeno y la cronicidad de la situación de calle durante los últimos años, sobre todo pospandemia, ha adquirido otras características. Y vemos grandes ciudades muy desafiadas a abordar el fenómeno de situación de calle. Sao Paulo, Nueva York, París, Buenos Aires, y por cierto, Santiago acá en nuestro país. Entonces, necesitamos revisar cuáles son los esfuerzos que se realizan. Es por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de residencias familiares para familias y mujeres con niños, que también son pequeños porque tienen que procurar una atención personalizada, de calidad, pensar en espacios de cuidado, de respeto y protección de los niños y niñas. Y en ese contexto, también nosotros estamos en coordinación con las oficinas locales de la niñez para hacer esos ciclos de derivación. Hace un par de años, no sé si ustedes recuerdan, habíamos visto algo que ya en Chile había estado relativamente superado, que es la mendicidad de los niños en situación de calle, uh-huh, producto de múltiples factores, y nosotros hemos ido actuando y a través de este sistema de monitoreo también podemos ir identificando que, por ejemplo, hemos ido evitando la pernoctación en la calle de niños y niñas, y que la pesquisa sea oportuna y rápida cuando ocurra, de tal forma de poder tener un circuito de derivación inmediato, porque evidentemente no podemos llevar una familia con niños son albergues donde solo hay personas adultas o hombres, ¿no? Y ese tipo de carácter.
Nochedigna.cl para poder entregar información y que los equipos especializados acudan también a ver la realidad de estas personas y ojalá poder trasladarlos a algún albergue donde puedan estar en efectivamente resguardo, Francisca, porque lamentablemente en las últimas semanas y en esta semana ya llevamos 4 fallecidos en total. Recordemos, vimos el último caso aquí fuera del Barros Luco, también una persona fallecida, uh-huh, en Talca. Entre el 2020 y el 2024 las cifras hablan de 364 personas que han muerto y 51 de ellas ha sido por hipotermia, según el estudio de la Corporación Moviliza. Entonces, obviamente es necesario potenciar aún más lo que ya se está haciendo, considerando que siguen los días de frío. ¿Hay posibilidades también de reaccionar y habilitar más camas, hacer algún tipo de plan de contingencia en alguno de los lugares, por ejemplo?
Sí, por cierto, efectivamente, y es por eso que nuestro monitoreo diario es el indicador que nos permite poder responder a ello. Cuando nosotros vemos que los circuitos de atención están empezando a saturarse, activamos ya redes, tanto a partir de los refugios o a través también de la generación de albergues de emergencia que nos permitan poder aumentar la capacidad de respuesta, ¿no? Y eso tiene un sentido de oportunidad y, por tanto, lo que estamos haciendo nosotros es que con el informe, por eso les menciono, ¿no? A las 6 de la mañana tenemos un reporte que nos indica la ocupación de la noche anterior en cada uno de los territorios, establecemos contacto con las seremis de cada una de las regiones y vamos viendo cuál es el incremento de la capacidad que nosotros tenemos, y esta planificación escalonada también nos permite poder primero asegurar un buen uso de los recursos fiscales, pero también tener una expedita coordinación, y aquí aprovecho de agradecer muchísimo a los municipios, a las delegaciones regionales y provinciales que están empezando a cumplir un rol fundamental también en apoyarnos en la implementación de los dispositivos para atención de personas en situación de calle, y sobre todo un actor relevante que son las organizaciones de la sociedad civil, que son las que nos levantan las alertas y las que llevan también muchos años trabajando en esta materia, que desde hace más de una década ya fueron instalando el problema de situación de calle como un problema de política pública que nosotros estamos revisando y actualizando también constantemente.
Y considerando lo que nos decías al principio, Francisca, que efectivamente este año es mucho más frío de lo que se pensaba o que el año anterior, esto es algo que probablemente va a seguir pasando a propósito del cambio climático, temperaturas extremas en el invierno, pero también en el verano. ¿Hay posibilidades o hay planificación para un cambio ya más estructural? ¿Pensar que tal vez haya necesidad de generar otros albergues definitivos, más que tener una posibilidad reactiva, algo que prevenga tal vez este tipo de situaciones?
A ver, yo creo que lo primero que hay que prevenir es la situación de calle. O sea, sin duda yo creo que acá un desafío como país es poder cuáles son los factores que hoy pueden generar riesgo en las personas en situación de calle. Es por eso que, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional es muy relevante, los monitoreos respecto a la situación de pobreza, las redes de apoyo y solidaridad también que uno puede estar en términos de protección social es muy importante. O sea, yo creo que un país que busque abordar seriamente la situación de calle tiene que ver cómo su sistema de protección social responde para que ojalá menos personas se vean expuestas a la situación de poder terminar habitando en la calle. Y eso es un desafío internacional sobre el cual todos los programas sociales tienen que estar muy activamente para que de manera oportuna, con ciertas alertas, se pueda pesquisar inmediatamente y revertir esa situación. Es muy distinto, por ejemplo, poder hacer un plan de intervención para una persona que ya lleva una década en situación de calle respecto a una persona que lleva 3 meses, ¿no? Y para qué decir respecto al curso de vida, ¿no? Es distinto a una persona mayor, adulta, o un joven o una joven, ¿no? Y es por eso que esa es una primera prioridad estructural respecto de hacia dónde nosotros orientamos la política pública. Y por otro lado, sin duda, es cómo nosotros podemos fortalecer una red de manera mucho más permanente, con circuitos de derivación y con la integración con servicios que permitan después, por ejemplo, que se acaben las heladas y que se pase el invierno, ojalá ofrecerles un circuito de atención para la superación de calle. Y en ese encadenamiento de programas también estamos trabajando para que, por ejemplo, las personas mayores que hoy estamos atendiendo en ciertos albergues puedan transitar después a los programas sociales del SENAMA y eventualmente podamos contar finalmente con que esa persona mayor logre superar la situación de calle, ¿no? Entonces, es un sistema que se está revisando y que a todas luces tiene que ser mucho más preventivo, mucho más ágil y oportuno respecto, por cierto, a los cambios de las condiciones climáticas con las que estamos enfrentando y que al parecer van a ser el tenor de nuestros inviernos y para qué decir de nuestros veranos también.
Y a propósito de lo que dice de ser oportuno, ¿qué hay de lo que han dicho algunas fundaciones de que los recursos se demoraron en llegar, que los albergues se demoraron en abrir? ¿Ustedes hacen acuso de recibo de esas críticas?
A ver, yo aquí soy bien enfática y lo hemos conversado bastante con las organizaciones sociales cuando nosotros vemos respecto de la disponibilidad presupuestaria histórica que ha habido en materia del presupuesto en situación de calle. Este es el gobierno que más ha invertido en presupuesto para tanto los programas de albergues como también la estrategia de superación. Es más, parte de los compromisos del plan de gobierno está la revisión de y el fortalecimiento del plan de vivienda primero para poder avanzar en la superación de calle. Y ese es un hecho histórico, es un dato que nosotros podemos constatar solamente analizando la ley de presupuestos. El año pasado, efectivamente, contamos con mayor disponibilidad de recursos. Nosotros estamos hoy a la espera de una reasignación y cuando comparamos la cantidad de camas que hemos tenido durante los últimos años, ha sido bastante eficiente y tenemos una mayor cobertura respecto de lo que se tenía los años anteriores. Entonces, yo entiendo que hay una preocupación por parte de las organizaciones sociales que también, con quienes tenemos un diálogo constante y esperamos poder aceitar también estas coordinaciones, pero los datos son bien sustantivos. Hemos aumentado el presupuesto, hemos aumentado también la capacidad de respuesta y nos hemos hecho cargo también de la nueva diversidad de perfiles en situación de calle. Es mejorable a todas luces porque justamente lo que necesitamos es construir sistemas de derivación que prevengan y que permitan poder establecer sobre todo una orientación hacia la superación de calle. Pero estos mecanismos de monitoreo cotidiano también a nosotros nos están permitiendo la flexibilidad para aumentar la cobertura, que sin duda tiene que ser creciente en función también de los requerimientos que demandan cuando las condiciones climáticas como las que experimentamos hoy nos requieren movilizar, ¿no? Entonces estamos ahí avanzando en ello y yo veo, si bien de manera muy desafiante, sobre todo cómo vamos a seguir enfrentando el invierno con una capacidad de respuesta y antelación de manera bien coordinada con los municipios, con las delegaciones y, por cierto, con las organizaciones sociales.
Bueno, como lo decía Francisca, es un desafío, tratar de solucionar la situación de las personas que viven en la calle y luego, sobre todo, hacernos cargo de estas inclemencias del tiempo que obedecen a una realidad que ya seguramente se instaló y va a continuar. Así es que todos como sociedad debiéramos hacernos cargo y reiterar que existe nochedigna.cl, que está el 800-104-777, opción 0, y que todos podemos ayudar a que no tengamos que seguir dando noticias de personas que han muerto, sobre todo de hipotermia, por estos días. Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias, Sandra. Muchas gracias, Cristian. Y solamente convocar a la ciudadanía que nos pueda llamar a través del canal telefónico y digital, y sobre todo también a seguir comunicando para que cuando bajen las temperaturas, suba la empatía y podamos proteger la vida de las personas en situación de calle.
Exactamente. Y recordar que el Código Azul está activo, reiteramos, en la región metropolitana, en San Felipe, en Los Andes, en Rancagua, en Curicó, en Talca, en Chillán, en Los Ángeles, y que obviamente, como nos decía la subsecretaria, entonces está monitoreando día a día por si es necesario activarlo en otros lugares o implementar mayores espacios para las personas que están sufriendo en la calle estas frías temperaturas, sobre todo en la mañana y en las noches. Muchas gracias, Francisca.
Gracias, subsecretaria.
Chao, buenas tardes.
Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.
Ya, un compromiso de todos y de todas, ¿eh? Eso no hay que mirar de pronto con indiferencia, sabemos que